Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola, querida comunidad de Familia Unida. De nuevo con ustedes, Alicia Contró, en esta tercera entrega para hablar de los pilares del amor, estas características que le hacen ser lo que está llamado a ser. Este amor que es total, fiel, y hoy hablaremos del amor que es libre. Para ilustrar esa característica del amor, estuve pensando cómo plasmarla, cómo estudiarla juntos, y se me vino a la mente la historia que conocí esta cuaresma en un reto de oración a partir del libro Requiem por Nagasaki, de Paul Glynn. A través de él conocí la historia del siervo de Dios Takashi Nagai. Él fue un médico japonés que sobrevivió al bombardeo atómico de Nagasaki en 1945. Miren, además de contarnos su hermosa conversión del sintoísmo, luego al ateísmo y finalmente a la fe católica, pude conocer la historia de Takashi y su esposa Midori. En un momento de su vida, buscando conocer a Dios, Takashi llega a vivir con la familia Moriyama, cuya hija única, Midori, vivía con ellos. Una noche, en medio de una tormenta de nieve, Midori cae gravemente enferma. Y afortunadamente al Takashi ser médico, pudo diagnosticarla con apendicitis aguda. Pues bien, en medio de la tormenta de nieve que se desató esa noche, cargándola en su espalda, atravesó todo el camino nevado para llevarla al hospital más cercano, en donde los médicos ahí la operaron exitosamente, salvándole la vida. No les voy a contar toda la historia de conversión ni cómo se enamoraron. Realmente, si quieren conocer todos los detalles, no se lo pueden perder, leer el libro de Requiem por Nagasaki, así como muchísimos otros libros que él escribió, particularmente hacia el fin de su vida. Impresionante. Pero lo que sí quiero contarles de cara a la característica que estamos viendo hoy son dos acontecimientos más en su historia, en su relación, que reflejan esta libertad característica del amor. En 1933, Takashi fue a la guerra y al regresar quería casarse con Midori, pero pensó que ella no estaba interesada y él mismo sabía que tenía que trabajar muchas cosas para ser digno de ella. Pero, haciéndola de Cupido, el sacerdote que antes hubiera bautizado a Takashi y su padrino, que era primo de Midori, lograron reunirlos. Pero había un impedimento más: la realidad del trabajo de Takashi. Él era radiólogo y en ese momento esta profesión médica, esta rama de la medicina, era muy arriesgada. La mayoría de los médicos morían por el cáncer que provocaba la radiación, que en ese momento no se sabía realmente cómo cuidarla, o no se tenían más medidas, más materiales para poder hacer todos estos estudios de forma más segura. Takashi no quería obligar a Midori a casarse con un hombre que muy probablemente iba a morir joven. Al exponerle esto a su amada, a su novia, Midori respondió, y les leo textual: "Será un privilegio para mí compartir su viaje, pase lo que pase en el camino". Takashi y Midori se casaron en 1934. Él siguió ejerciendo medicina, siempre buscando ayudar a los más necesitados. Incluso una noche, un granjero lo busca con urgencia. Nevaba de nuevo y Takashi no se encontraba muy bien de salud. Había quedado anteriormente muy dañado de sus pulmones. Pero a pesar de los consejos de su esposa, salió en ayuda de aquel hombre necesitado, como siempre lo hacía. Caminando de regreso a su casa en la tormenta, después de haber acudido al llamado del granjero, sufrió un intenso ataque de asma que lo dejó tirado en el suelo. Takashi realmente pensó que iba a ser su fin. Pero de la nada llegó Midori sacó el medicamento que Takashi llevaba siempre con él, pero que no tenía ya ni fuerzas para sacarlo, ella misma lo inyectó y lo llevó cargando a casa. Aquel hombre más pesado, más grande que ella, y esta mujer, pues de su amor, sacó las fuerzas físicas para poder llevarlo de regreso en medio de la tormenta. ¡Wow! Pienso, qué increíble, ¿no? Su mujer, esa misma a la que años antes, cuando era solamente la hija de los huéspedes de esta familia generosa que la hospedó en medio de su viaje de conversión interior, ella misma a la que años antes él llevó cargada en medio de la nieve para salvarla de una apendicitis, años después, siendo marido y mujer, ella haría lo mismo con él, salvándole también la vida. ¿Están de acuerdo? Ninguno estaba obligado a hacerlo. Ambos se entregaron por amor. Pienso en lo importante que es hoy, más que nunca, conocer estos testimonios de amor. Por más que algunos digan que es que el matrimonio es cosa del pasado, que es anticuado, que los chavos de hoy no entienden de lo que es el amor, no les interesa, no creen en él. Vemos cómo todas las generaciones, si quitamos un poquito como que lo que hay afuera, lo aparente, nos damos cuenta que seguimos anhelando ser amados en todo lo que somos, a pesar de todo y para siempre. Ese es el tipo de amor que deseamos. No le basta al hombre ni de ayer ni de hoy, podría decir, ni del futuro. Un amor que es efímero, que es de contrato, renovable, desechable. Eso nunca satisface el corazón humano. Y de nuevo, basta escuchar las canciones de las que llevo hablando desde el primer episodio, ¿no? Las canciones que se siguen escribiendo hoy. Las historias, las series, las películas, sí, a veces, aparentemente parecen hablar de amores, desechables, no profundos. Pero vemos la mirada, vemos en el fondo lo que los personajes, lo que las historias siguen contando y siguen anhelando. ¿En dónde está el desamor? Esas historias románticas con escenas más o menos decentes, pero que revelan que no nos queremos conformar con poco. El corazón humano quiere y lo quiere todo. Y claro, se nos vende la idea de que ser libres es hacer lo que queremos. Cualquier cosa, lo que en ese momento satisface a la persona. Aquello que parece ser por fin la panacea, lo que va a resolver todo lo que estamos necesitando. Pero cuando nos volvemos esclavos de nuestras emociones, de ideas fugaces, de pasiones, de intentos materialistas de satisfacción, volvemos a quedar vacíos, anhelantes y, diría yo, desesperados. No en balde, hoy tenemos todo un tema de salud mental, de la persona que está rodeada de gentes pero se siente sola, rodeado de seguidores pero se siente solo. Decía el filósofo Immanuel Kant: en el mundo de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por otra cosa equivalente. ¿Ok? Me detengo. Pues justo, las cosas que podemos comprar. Pues tengo un vestido precioso, se rompe y quizá no podré tener ese mismo vestido, pero puedo tener otro. O puedo tener un vestido, estuvo precioso, lo estrené, pero se acabó la fiesta, ya lo estrené y ahora otro que vi se me antoja más o se me antoja además de. Puede ser sustituido eso por algo equivalente. Pero, regreso a la cita de Kant, lo que está por encima de cualquier precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Podremos tener muchos amigos, pero cuando un amigo es verdadero, ninguno sustituye al otro. Y si somos un grupo de 5 y estamos 4, estamos felices de estar 4, pero hay una silla que está vacía y ese quinto habría aportado algo que su ausencia no aporta. Cuando tenemos un abuelo o una abuela que nos deja, pues podría llegar otro abuelo, pero no será el nuestro. Recientemente despedimos con tristeza, pero a la vez con paz y gratitud a un querido amigo que se adelantó al cielo. Y éramos muchos y nos abrazábamos en el dolor. Pero ese amigo que se fue deja un hueco y no es lo mismo la vida sin él. Y lo extrañaremos siempre, pero su testimonio quedará siempre grabado en nuestro corazón porque se entregó en libertad. Les cuento un poquito de él. No tenía pensado hacerlo, pero el corazón me invita en este momento. Un hombre, un papá de familia, diagnosticado con un cáncer súper agresivo. Le daban poco tiempo de vida y lo superó. Superó esa expectativa. ¿Por qué? Por la libertad de seguir luchando para quedarse con los suyos, para quedarse con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos. Y al final fue un hombre que en su libertad pudo decir: he aceptado que este es mi destino. He aceptado que esto es lo que me tocó vivir. Y he aceptado que ahora toca encontrarme con Dios. Eso es libertad. Eso es el amor libre que es capaz de, en medio de un momento de dificultad, de una vida que, claro, es que estamos hechos para la vida eterna, estamos hechos para más. Por eso la muerte es tan difícil. Pero que tuvo una libertad interior que en medio de la enfermedad, del duelo anticipado por la vida que se le acababa, pudo encontrar sentido y pudo a todos darnos una lección de vida. Les puedo decir de nuestros amigos, es el primero que ha recorrido este camino. Y todos platicábamos, es que él nos ha enseñado a morir. Nos ha enseñado cómo se hace eso. Y para mí, eso es un amor libre. Un amor libre que enseña a amar y a vivir en medio de una situación que quisiéramos a veces no tener. Definitivamente, para que el amor sea lo que está llamado a ser, no solo es importante, es indispensable esta libertad. Claro, el precio de la libertad es que el amor puede no ser correspondido, que puede fallar, inclusive es un problema para nosotros mismos, que queremos amar y a veces fallamos, o que nos entregamos al otro que en su libertad se cansa o no puede amar en la misma medida o se equivoca. Pero esa misma libertad puede lograr que el que ama y el que es amado sean la mejor versión de sí mismos. Entonces, como hemos hecho con las otras dos características, con esos dos pilares, ¿cómo educamos para amar en libertad? Y quise dividirles las ideas en dos perspectivas. Por un lado, porque creo que para ser libres necesitamos trabajar la inteligencia y la voluntad. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la que nos hace capaces de descubrir cuál es el bien y después, con la voluntad, optar por él. Y optar por él consistentemente. Y solo un aviso importante. Recuerden que dividimos las facultades de la persona para poder estudiarlas, para poder saber cómo trabajarlas. Pero al final somos una unidad que actúa todo casi como si fuera instantáneo, ¿no? Bien, entonces la inteligencia es indispensable porque ilumina. Y la voluntad es el músculo que mueve hacia aquello que hemos reconocido como bueno. Por lo tanto, en la inteligencia y voluntad necesitamos trabajar el pensamiento crítico para no dejarnos llevar por lo que está de moda, por la cultura reinante, con la que podemos estar más o menos de acuerdo, con la ideología de momento, incluso para cuestionar lo que se aprende en casa y que esa opción en libertad sea una decisión personal. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, enseñando desde pequeños que hay una razón detrás de las reglas familiares. Ahora, acuérdense que enseñar que hay una razón para las reglas no quiere decir tener que convencer a los hijos, pero sí hay una razón detrás de ello. Y sería interesante descubrirla nosotros mismos a veces. Siendo consistentes con lo que hacemos y lo que pedimos, creciendo en congruencia como padres, muy importante en el pensamiento crítico, hablar de muchos temas escuchando, contrastando posturas, aprendiendo y enseñando a encontrar el fondo de las ideas, por qué pensamos esto, y presionar nosotros mismos, dejarse interpelar por las opiniones de otros, encontrando puntos en común, y enseñar a los hijos a hacerlo, qué piensan los demás, qué piensas tú, y no nada más hacer cámaras de eco en donde todos consistentemente nos decimos sí, claro, tenemos razón, tenemos razón. Otro punto para la voluntad, la inteligencia, es la fortaleza interior, que va a permitir desarrollar la perseverancia, la determinación para optar por eso que conocemos, que creemos que es bueno, que reconocemos una y otra vez para elegir ese bien. Por ejemplo, enseñar a tender la cama todos los días, a lavarse los dientes todos los días, recoger tu cuarto, tu habitación, el espacio donde trabajas, la cocina. Terminaste de comer, entre todos levantamos la mesa, guardamos los trastes sucios o medio los lavamos, luego recogemos los trastes limpios, ponemos la ropa sucia en un lugar, la llevamos a un lugar para que se lave. Terminar la temporada de entrenamiento, aunque es que ya no va nadie, es que es puente y todos van a estar fuera. Estudiar adecuadamente para un examen, aunque parezca que ya me lo sé, aunque dé flojera, aunque es el que menos me gusta. Porque no podemos olvidar que la voluntad, como dice mi colega Tamara Robles, se forma con pequeñas repeticiones todos los días. No es solamente cargar una pesa gigante, es todos los días. Pequeñas, pequeñas mancuernillas, pequeñas, pequeñas, pequeñas. Y eso es lo que va dando fortaleza interior. Además de la inteligencia y voluntad para ser libres, creo que necesitamos trabajar en nuestra familia, nosotros y los hijos, la autonomía y la responsabilidad. Para poder tomar decisiones, sabernos capaces de ellas y de la capacidad de tomarlas y poder asumir las consecuencias de estas mismas. Por ejemplo, ir permitiendo a los hijos gradualmente, justo, tomar decisiones. El niño pequeño que va decidiendo qué ponerse dentro de un parámetro del tipo de ropa adecuada para el día, ¿okay? Poder elegir si hago la tarea antes o después de bañarme, por ejemplo, conforme crecen. Cuando eligen el deporte o la actividad extracurricular, no por mis sueños frustrados o mi hobby, sino por lo que a ellos les gusta, a ellos quieren desarrollar. El adolescente que va eligiendo amigos, y claro, nosotros fomentamos ciertos ambientes, ciertas actividades extracurriculares, damos ciertos permisos con ciertos presupuestos, y en base a eso, claro, vamos limitando muchas cosas, pero no somos los protagonistas de elegirle sus amistades y a veces serán mejores, a veces peores y de eso también aprenderán. De las primeras experiencias de amor de pareja, de noviazgo, de atracción, cuando igualmente nosotros ponemos marcos de referencia, marcos de permisos y acompañamiento, vamos modelando ciertos tipos de relaciones, vamos alimentando su corazón para que no tengan que elegir estas atracciones desde la herida, desde la carencia, sino de aquello que anhelan verdaderamente. Damos permisos, acompañamos de acuerdo a su desarrollo, pero a la vez vamos enseñando a pensar, acogemos y no podemos evitar corazones rotos. Son parte del proceso. Y eso es parte de poder asumir, permitiéndoles en todas las etapas ir haciéndose cargo de su persona, de sus espacios, de sus tareas escolares, enseñándolas a realizar tareas domésticas. Por ejemplo, los niños y los adolescentes que se saben capaces de cuidar de sí mismos, eso da un gran sentido de autonomía y capacita para la vida. Y por último, dejar que vivan las consecuencias de sus decisiones. Miren, de verdad, la vida no castiga, solo te presenta consecuencias naturales. Cuando el hijo pierde un juguete y no es mágicamente reemplazado, cuando olvida el proyecto escolar en el que trabajó todo el fin de semana. Sí, nosotros le ayudamos, pero no se lo entrego a la secre súper buena onda o al poli lindísimo de la puerta. Cuando se equivocan en la escuela y ellos tienen que negociar, hablar con los profesores, pedir disculpas o juntar la cuota del extraordinario que tendrán que presentar en verano. Cuando ya manejan el carro de la familia y ponchan la llanta, y entonces asumen el costo de la vulcanizadora y ellos la llevan a parchar. Papás, podría preguntarles, queridos adultos, nosotros como padres, como formadores, ¿seguimos cultivando la inteligencia y voluntad? ¿Nos quedamos con la primera noticia que veo en las redes sociales o el chisme de los amigos? ¿O somos capaces de escuchar opiniones, también las contrarias? ¿Encontrar esos puentes de los que estábamos hablando, esos puntos en común? ¿Cuestionar mis propias convicciones? ¿Sigo mis propósitos, aunque tenga que empezar una y otra vez? Uf, ¿cómo me cuesta esto? Veo el bien, como decía San Pablo, veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Veo lo que tengo que cuidar de mi salud y no lo hago. ¡Qué importante! Eso es fortalecer voluntad. Asumo las consecuencias de mis acciones. O siempre le echo la culpa a alguien más, empezando por Dios. O soy valiente, capaz de reconocer mis errores, pido disculpas, incluso a las personas que también me lastimaron. Suena difícil cuando lo tengo que hacer con mis hijos, pero mucho más cuando lo tengo que hacer conmigo mismo. Y acuérdense, no les digo esto porque yo lo haga bien, sino porque precisamente es el camino que yo misma quiero recorrer. Y estoy convencida que necesito recorrer para poder aprender a amar verdaderamente mejor, verdaderamente en libertad. Si queremos ser felices, sabemos que la clave de la felicidad es el amor. Creo que vale la pena aprender, ¿no? ¿Cuál es la medida? Ya lo dice Juan 10:18. Nadie me quita mi vida. Yo la doy voluntariamente. Eso es el amor libre. Te propongo que tú y yo aprendamos a amar así, poniendo la libertad siempre al servicio del amor.